Buena pregunta. Si las iglesias católicas orientales tienen la adoración del Santísimo. Bueno, yo tengo que confesar que tengo poca familiaridad con ellas. Me parece que la respuesta sería sí, un poquito por influencia de los latinos. No tanto por tradición propia. Del mismo modo que hay muchos latinos que aman rezar delante de íconos. Bueno, es la influencia oriental. No es la tradición latina propia. Pero es cosa buena, claro. Yo creo que nos ayuda si tomamos la costumbre progresiva de hacer actos de adoración fuera de la presencia del Santísimo durante el día. Es el sentido de esta práctica posible de hacer 7 actos de adoración cada día. Primero acto al levantarse, último acto antes de acostarse, y otros en el día. ¿Y cómo se hace concretamente? Bueno, si uno tiene la posibilidad, es bueno arrodillarse, cerrar los ojos y ponerse en la presencia del Señor y hacer un acto interior de adoración. Si es posible postrarse, mejor. No es indispensable, pero si es posible es mejor. Y de ese modo ya cultivamos entonces una costumbre de adoración más amplia. Pero yo creo que para muchas personas empiezan delante del Santísimo en general. Conozco muy pocas personas, ni siquiera sé si conozco una, que practique la adoración casi nunca delante del Santísimo. Yo creo que para ustedes el desafío es antes cómo adorar fuera de la presencia del Santísimo, cómo no hacer una restricción de la adoración en su vida a la adoración eucarística. Claro que hay que continuar la adoración eucarística, claro. Pero hay que tratar de prolongarla, extenderla en su vida a través de actos puntuales de adoración que pueden durar más o menos, depende de cada uno, depende de la situación, de las circunstancias concretas. Si uno está solo en su cuarto, puede durar unos minutos. Si uno está en el autobús, más difícil. Sí, claro, claro. Pero en la oficina es más difícil arrodillarse, pero uno puede siempre hacer un acto interior de adoración. Siempre. Con relación son las palabras? Uno puede rezar con palabras, claro, pero las palabras no son siempre necesarias para rezar. Me gusta mucho una historia en la vida de Santa Teresa del Niño Jesús. Durante su enfermedad, al fin de su vida, cuando ella estaba en la enfermería, cuidada por la hermana Genoveva, que dormía en el mismo cuarto para cuidar de ella. Y una noche, la hermana Genoveva se despertó y se dio cuenta de que Teresa no dormía. Entonces le dijo a ella, pero hermana Teresa, usted no duerme, está muy tarde, usted debería tratar de dormir. Teresa contestó, pero no consigo dormir porque yo sufro demasiado. Entonces rezó. Ah, usted está rezando. Dime, ¿y cómo está rezando? ¿Qué palabras dice a Jesús en su oración? Y Teresa contestó, no le digo nada, yo le amo. No le digo nada, yo le amo. Entonces, estoy rezando. La oración es una cosa sencilla. Un acto de amor es una oración. A veces utilizamos palabras y está bien, pero no es necesario utilizar palabras. En el matrimonio supongo que es el caso. Es bueno a veces decir al otro, yo te amo, sí, pero a otras veces una mirada, una sonrisa es suficiente. ¿Verdad? Sí. Y vale también para la oración cristiana. Y como dije esta mañana en la capilla, no existe método para rezar, porque no existe método para amar. Es la razón fundamental. No hay método para amar.
Lo que vale son los sentimientos.
No los sentimientos, la intención. Porque a veces yo no siento nada.
No, los sentimientos que de amor profundo.
Sí, la intención, sí, pero no los sentimientos. Porque sentimientos significa que yo percibo algo, pero muchas veces yo no percibo nada. Es una distinción muy importante, la diferencia entre el amor y el sentimiento. Yo puedo percibir mis sentimientos, el amor a veces no, porque es una realidad espiritual, más allá de mi psicología. En nuestro tiempo tenemos un ejemplo estupendo, tremendo, un poco extremo, ¿verdad? Pero que puede servir como ejemplo, la Beata Teresa de Calcuta. Era evidente para toda la gente que esta mujer tenía un amor tremendo a Cristo. ¿Verdad? Y bastaba ver cómo ella rezaba con mucho fervor en la capilla. Y con el proceso de beatificación, fueron publicados cartas de dirección espiritual. Y qué sorpresa aprender que la pobrecita pasó 50 años en las tinieblas frías. Y a veces escribía, padre, no hay amor en mi corazón, yo solo siento el frío, el vacío, las tinieblas. Había un contraste estupendo entre sus sentimientos y su amor. Amaba mucho a Cristo, pero Dios permitía que ella no sintiera nada, sino lo contrario. Es un caso extremo, ¿no? No tengan miedo, no pienso que ustedes van a pasar 50 años así. Se dice que había un solo caso semejante en la iglesia, en la historia de la iglesia, San Pablo de la Cruz, en el siglo XVIII. Pero Santa Teresita, que pasó 9 años en su Carmelo, la mayoría del tiempo no sentía nada. Ah, pero a la gente le gusta sentir. Y si me permiten una observación, que no es una crítica, pero solo una observación. De manera particular en América Latina, lo he visto tanto en Brasil. Todavía me acuerdo de unos cánticos en Brasil, a veces cánticos un poco raros. Un santo, por ejemplo, santo, 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 y la gente cantaba, un Señor es santo, Él está aquí, un Señor es santo, y yo puedo sentir. El Señor es santo, está aquí, ¿sí? El Señor es santo, yo puedo sentirlo. Y bueno, yo pensaba, yo puedo sentir, pero yo no siento nada. Y yo sentía el deseo de preguntar a mis hijos, pero ¿ustedes sienten algo? Yo creo que Cristo está presente, pero yo no siento nada. Otro cántico muy famoso de un autor muy famoso en Brasil. Un cántico para la comunión que termina así. Señor Jesús, yo quiero sentir el calor de tus manos. Señor Jesús, quisiera sentir el calor de tus manos. Qué cosa extraña. Ahora, claro que se puede interpretar el pedido a nivel espiritual. Sí. Pero es un poco raro porque sentir la mano de Cristo. El único que sintió la mano de Cristo fue Tomás. Después de la resurrección, porque es una mano glorificada, ¿verdad? Sentir. ¿Qué temperatura tiene la mano glorificada de Cristo? Tomás no nos dijo. Entonces, lo que quiero decir es lo siguiente. Tenemos muy a menudo el deseo de sentir el amor. Y hay que aceptar el reto de muchas veces no sentir nada. Ya es el caso en el matrimonio, después de unos años de matrimonio, es aún más el caso en la vida cristiana, que la caridad está más allá de la psicología.
Una pregunta. ¿Esa noche de la fe solamente es vivida por quien cree? El mundo de hoy que es tan independiente no vive también de alguna manera esa experiencia.
Bueno, la noche de la fe depende de lo que usted quiere decir. Porque de una cierta manera todos nosotros vivimos una noche de la fe. En el sentido de que la fe nos pone en la noche. Pone la inteligencia en la noche. Es al mismo tiempo una luz y una noche. Porque la fe nos revela un misterio. Y al mismo tiempo lo esconde debajo de un velo. Qué cosa rara. Pero es así. Gracias a la fe yo sé con certeza que Cristo está en el Santísimo Sacramento. Sin la fe, yo no podría saberlo. Es la fe que me lo dice. Bueno, la fe me lo dice con certeza y al mismo tiempo esconde el misterio porque yo no... Con mis sentidos no veo nada, sino el pan. No tengo ninguna evidencia de la presencia de Cristo en la Eucaristía. Creo. Entonces, en un sentido general, la fe implica una cierta noche que la gente puede sentir más o menos según los periodos de su vida. Hay personas que dicen, ah, para mí la fe es muy fácil. Bueno, esperemos a ver lo que pasa más tarde. A veces la fe nos parece difícil, dura, y es normal. Y los que más experimentan eso son los santos. ¿Conoce el poema Llama Viva de Amor de San Juan de la Cruz? Oh, llama viva de amor que tiernamente hieres de mi alma el más profundo centro. Ya que no eres esquiva, acaba ya, si quieres, rompe la tela de ese dulce encuentro. Rompe la tela, o sea, es el alma que dice a Jesús, yo quiero verte. Y no como en el teatro, donde el velo es removido de vagar. Sino que yo quiero que el velo sea rompido de una vez. Quiero verte, Señor.
Pero hay milagros eucarísticos.
Los milagros eucarísticos no nos hacen salir de la fe. Son, digamos, misericordias del Señor para ayudarnos, pero no nos salimos de la fe. ¿Otras preguntas? ¿No? ¿Sí?
A mí me quedó una duda sobre la presencia eucarística. Esta es cualquier persona en estado de gracia, ser espiritual en estado de gracia, o implica que la persona haya comulgado.
No, basta que esté en estado de gracia. Un niño después del bautismo, por ejemplo, tiene la presencia de una habitación. Pero esta presencia de una habitación debe crecer cada vez más. Y de hecho, llama la atención ver que en los santos casi se percibe la presencia de Dios. Me llama la atención, por ejemplo, lo que dijo Teresa de los Andes a su hermano Lucho. Su hermano Lucho, que estaba haciendo estudios de Derecho en la Universidad de Santiago. Lucho, que en su niñez y juventud tenía la fe, y fue él que enseñó a su hermana cómo rezar el rosario. Pero pobrecito, en la universidad tuvo profesores positivistas. Y engolió muchas doctrinas equivocadas. Y entonces empezó a tener dudas terribles sobre la fe. Terribles. Que se prolongó durante años. Y cuando su hermana Juanita le dijo que quería entrar en el Carmelo, fue desesperado. Y Lucho le dijo, tú te vas al Carmelo para estar con Dios y yo no tengo Dios y yo voy a perderte. Ella extendió su mano y puso la cabeza de Lucho sobre su corazón. Y le dijo con una sonrisa, pero Lucho, ¿acaso no sientes la presencia de Dios cuando estás conmigo? ¿Acaso no sientes la presencia de Dios cuando estás conmigo? Yo no osaría decir esa cosa. Pero verdad, en el caso de los santos, sí. Las personas que tienen la dicha de encontrar a un santo, perciben la presencia de Dios. Es una maravilla. Presencia de inhabitación que llega a ser muy, muy intensa y que irradia a los demás. Sí.
Sobre la caricatura que había en esa época, ¿podría hablar un poco sobre esa herejía que había pasado ahí?
Bueno, era todavía la influencia del jansenismo. El jansenismo que apareció en Francia en el siglo XVII y que tuvo una influencia negativa muy fuerte durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo. E incluso a través de misioneros franceses se propagó en otros países.
¿Y en qué consistía? ¿En qué consistía la
religión? No.
¿En qué consistía la herejía?
¿Qué es el jansenismo?
No, la herejía contra el nuncio particular.
Bueno, la hermana que era la hermana Inés de Jesús, propia hermana de sangre de Teresa. Entonces le pregunta, pero hermana Teresa, ¿usted no tiene miedo del juicio de Dios? Y Teresa contestó diciendo que era imposible para ella tener miedo de Dios, porque amaba a Dios demasiado. Y yo traté de explicar entonces la diferencia. ¿Usted estaba presente ayer? Sí. Con un texto de la primera carta de San Juan, la diferencia entre un temor, el temor del Dios policía, y el temor santo de Dios. En la medida en que crecemos en el amor a Dios, no tenemos más miedo de los castigos de Dios, sino el temor santo de ofender a Dios, de apartarnos de Dios por el pecado. Es totalmente distinto. A veces el demonio tenta a la gente para impulsarnos a la desesperación, tratando que creamos que el Señor nos rechaza. A ver si tengo un texto aquí. También en la vida de Santa Teresa de los Andes. Sí. Al día siguiente se me presentó nuestro Señor, no ya en agonía, sino con el rostro muy triste. Entonces, aparición del Señor Jesús. Le pregunté qué tenía, pero no me contestó, dándome a entender que estaba enojado conmigo. Pero después, cuando yo insistiera en preguntarle, me dijo que no quería hablar conmigo, que era una pecadora. Y me dijo en un momento todos los pecados de mi vida. Y sigo muy triste. Quedé con una pena negra y confusa con mis pecados. Pero no podía creer que estuviera tan enojado. Pues él me ha dicho que me ha perdonado. Y además, Él es todo bondad y misericordia. Sí, buena reacción. No era Jesús, era el demonio. Jesús nunca diría todo esto, nunca. Era el demonio que trataba de convencerla que era rechazada, que Cristo estaba enojado con ella. Y volvió una última vez durante la agonía de Teresa, de modo tremendo, espantoso, para tratar de convencerla que era condenada, que Dios la mandaba para el infierno. No. Entonces es el demonio. Cristo nunca nos rechaza, nunca. Lo que pasa a veces es el hombre que rechaza a Dios, pero Dios es amor, y es lo que dice Jesús en Juan capítulo 6. Todo lo que me dé el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite el último día. Juan 6, 37 y siguientes. Cristo no rechaza a nadie y no puede. Si usted llega a Cristo lleno de pecados, Cristo no puede rechazarle. El peligro es antes que el hombre rechace a Dios, por soberbia especialmente. Pero Dios no rechaza a nadie. Es importante comprenderlo. El jansenismo, al contrario, pensaba que Dios rechazaba a muchas personas. Si yo fuera jansenista, yo pensaría que en esta sala hay muchas personas ya reprobadas. Entonces, ya se van para el infierno. Ellas no lo saben, pero no importa. Dios ya ha juzgado, ellas se van para el infierno. Es un horror. Y un error que fue condenado por la Iglesia. Bueno, si no hay otras preguntas, quisiera hacer unas observaciones más con relación a la adoración del Santísimo. Otra cosa que hace la adoración al Santísimo es ayudarnos a entrar en el silencio. La Eucaristía es silenciosa. Sí, Cristo no habla en la Eucaristía, sino a veces de manera excepcional, de manera carismática, pero es excepcional. Para la mayoría de los fieles, Cristo es silencioso en la Eucaristía. Pero precisamente es una pedagogía de amor. El amor no necesita muchas palabras. Y cuando el amor se hace más intenso, desea el silencio. Entonces el Espíritu Santo nos conduce cerca de la Eucaristía para que entremos dentro del silencio de la adoración. Es una pedagogía divina. Otra cosa, bueno, ya hablé un poco sobre esto, la adoración eucarística que nos ayuda a comungar mejor y con más provecho. Es lo que nos dice el Papa Benedicto en Sacramentum Caritatis, el sacramento de la caridad, sobre la Eucaristía. Recibir la Eucaristía significa ponerse en adoración delante de aquel que recibimos. De este modo, y solo de este modo, somos un solo ser con Él. Y experimentamos, de un cierto modo, la belleza de la liturgia celestial. El acto de adoración fuera de la misa, continúa el Papa, prolonga y intensifica lo que fue realizado durante la celebración litúrgica. Solo por la adoración puede madurar una acogida profunda y verdadera. Por ese acto personal de encuentro con el Señor, madura después la misión social de la Eucaristía, que quiere quebrar todas las barreras, no solo entre el Señor y nosotros, sino también las barreras que nos separen unos de los otros. O sea, es verdad que una adoración eucarística auténtica tiene impacto político, de una cierta manera. Hay un autor francés en el siglo XX que en los años 60, después fue cardenal, el cardenal Danielou, que escribió un libro sobre la oración y escribió como título La oración, problema político. Un título un poco provocador. La oración, problema político. Los políticos no nos hablan mucho de la oración. Pero es verdad que una oración verdadera tiene impacto. O sea, si realmente tengo una oración auténtica y profunda, no puedo quedarme indiferente al mal que todavía está en la sociedad y en el mundo. Claro. Y deseo hacer lo que puedo hacer para quebrar estos obstáculos, las barreras que separan los hombres unos de los otros. Varias veces he recibido pedidos para decir más concretamente cómo adorar. Bueno, espero que ahora te entiendan un poco mejor. Tengo que decirles de nuevo que en el sentido propio no hay método. Pero si no hay método, hay medios concretos que pueden ayudarnos. Esto sí. Ya he hablado un poco sobre el tema, pero puede ser interesante repetirlo. Busca un lugar conveniente. Conveniente significa especialmente un lugar silencioso, en la medida del posible. Claro que es más difícil recogerse en un lugar de mucho ruido, mucho barullo. Entonces, un lugar silencioso será cada vez más, más favorable para lograr el recogimiento. es más o menos fácil para cada uno. Claro también que si podemos encontrarnos solo, mejor. Es lo que dice Jesús en el Evangelio. Cuando oréis, no seas como los hipócritas que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, bien plantados para que los vea la gente. Os aseguro que con eso ya recibirán su paga. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está ahí en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Tú, cuando vayas a orar, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está ahí en lo secreto. Entonces, si podemos estar solos, mejor. Eso nos permite también, por ejemplo, arrodillarnos o postrarnos delante del Señor. Bueno, cada uno tiene que buscar en su vida personal cuáles son los lugares más adecuados, cuáles son los momentos más favorables. Hay personas que gustan más de rezar por la mañana, muy temprano, antes de hacer la cocina, de preparar el desayuno y trabajar. Otras personas rezan por la noche. Bueno, cada uno tiene que encontrar su ritmo personal. No hay prescripción universal. Cada uno sabe cuándo es más fácil de rezar, sea por la mañana, sea por la tarde, sea por la noche. Pero es importante tomar en cuenta esos pequeños detalles que tienen impacto sobre nuestra vida de oración. Unas personas me preguntaron si es bueno tomar una lectura. No es malo tomar una lectura. Pero del otro lado, una cosa es la lectura espiritual, otra cosa la oración. Si todo el tiempo de la oración consiste en hacer una lectura, no pienso que sea muy bueno. La lectura puede ser una ayuda, pero no debe ser una distracción. Y a las personas que toman la lectura, yo aconsejaría tomar un texto de la Biblia, de la Palabra de Dios. La Palabra de Dios que tiene un poder nutritivo, más poderoso que cualquier otra lectura. Es lo también que nos explica Santa Teresa del Niño Jesús. Cuando dijo que al fin de su vida estaba cansada de leer libros y que solo podía aguantar un libro, un solo, el Evangelio. No dijo la Biblia, dijo, bueno, no tenía una Biblia completa, pero dijo el Evangelio, o sea, la margarita más preciosa en la Biblia. El Evangelio. Pero nunca se cansaba de leer el Evangelio. Decía que siempre descubría nuevas cosas en el Evangelio. Entonces, si ustedes desean tomar una lectura, tomen el Evangelio. Pero si cuando sea un impulso al silencio, dejen la lectura para rezar. Otra persona me preguntó si era bueno utilizar una música. Bueno, hay música y música. Claro que si se trata de rock and roll o de jazz o no sé qué, yo diría no. Si se trata de canto gregoriano, ya es mucho mejor. Mucho mejor. El canto gregoriano es, cuando es bien cantado, es un canto contemplativo, ¿verdad? Pero yo diría un poco lo mismo con relación a las lecturas. A mí me gusta más rezar en el silencio. Hay que tomar la costumbre de rezar en silencio. Yo creo que es muy bueno. Si, de otro modo, hay el peligro de siempre huir del silencio. Es bueno estar en el silencio para escuchar más fácilmente la voz de Dios, la voz del Señor. Con relación a los actos de adoración, entonces, no es un método, pero puede ser un medio que nos ayude a practicar la adoración de manera concreta en nuestra vida. Y claro que un momento privilegiado, si podemos asistir a la Santa Misa, un momento privilegiado es la acción de gracias eucarística. A mí me llama la atención en muchos lugares de la iglesia en el mundo, muchos lugares, lo he visto en muchos países, hay pocas personas que se quedan después de la misa para rezar a Dios y agradecer a Dios la Eucaristía. La comunión eucarística es el momento privilegiado para rezar. Tenemos la presencia real de Cristo en nosotros. ¿Cómo es entonces que tanta gente tiene tanta prisa para salir y hacer otra cosa? Bueno, a veces la gente tiene cosas que hacer, ¿verdad? Ir al trabajo, no sé qué. Pero yo creo que no se cultiva suficientemente la acción de gracias después de la comunión. En muchas parroquias, por ejemplo, comunión, cántico, los anuncios y la salida. Y casi la gente no tiene un momento de silencio después de la comunión. Y yo creo que es una pena. Bueno, tal vez, como decía el Papa Benedicto, sea necesario cultivar el arte de la oración. Si el párroco no conoce un mínimo el arte de la oración, es difícil que enseñe a los fieles. Pero yo creo que es una cosa importante, la acción de gracia después de la misa. Yo tuve la dicha de asistir 2 o 3 veces a la misa privada de Juan Pablo II en Roma, en su capilla. Y era una cosa impresionante. Cuando uno entraba en la capilla privada de Juan Pablo II, encontrábamos al Papa de rodillas en la oración. Yo no podía sentir el peso de la oración de este hombre. Impresionante. Y después de la misa, antes que el Papa saliera para encontrarnos, habla un poco con el grupo y ofrece un pequeño rosario a cada uno. 15 minutos de oración silenciosa en acción de gracias. El Papa no salía de la capilla antes de una acción de gracias de 15 minutos. Y el grupo tenía que esperar. Y yo creo que es un poco una pena que es una cosa que existe tan poco en la iglesia, la acción de gracias después de la comunión. No es posible para todas las personas quedarse 15 minutos, sí, tal vez. Pero muchas veces la gente podría quedarse un poco y no se queda. Si deseamos que nuestras comuniones eucarísticas sean provechosas, hay que quedarse con Cristo. De nuevo, es el momento más privilegiado de intimidad con Cristo. Hay que aprovecharlo. La comunión espiritual. ¿En qué consiste la comunión espiritual? Las personas que desean hacer la comunión eucarística y no pueden. Me gusta también esta historia en la niñez de Teresa de los Andes. Muy temprano sintió el deseo de hacer su primera comunión. Pero en la familia le decía, pero Juanita es demasiado pequeña, tienes que esperar. Y durante años pedía, yo quiero hacer mi primera comunión, demasiado pequeña. Gracias a Dios, un padre visitó a la familia y le habló de la comunión espiritual. Y explicó a la pequeña Juanita que podía hacer cada día una comunión espiritual. Y de este modo tenía la presencia de Jesús en su corazón. Fue una alegría inmensa para ella. Y se puso a gritar, ¡lo tengo aquí, lo tengo aquí! Y a veces, estando en el interior de Chile, fuera de las ciudades, no tenía misa todos los días y hacía una comunión espiritual. Me parece una cosa buena, entonces, cuando no podemos hacer una comunión eucarística, sí, es bueno hacer una comunión espiritual.
Y al mismo tiempo, ¿cuál es la acción de gracias? Yo quisiera agregarme a la pregunta de ella, que me tenía que anotar. Lo mismo pregunto yo, pero la adoración a la Eucaristía se puede hacer en sustitución cuando una persona no puede comulgar.
Cuando una persona no puede comungar, por ejemplo, una persona divorciada, sí puede hacer una comunión espiritual, claro que sí.
La adoración es la Eucaristía diaria. Se puede tomar como una comunión real de la presencia real de Dios diaria, o la comunión espiritual. La comunión espiritual,
la comunión espiritual es un sustituto de la comunión eucarística. Lo paso que la oración y la adoración consiste en la presencia de Dios en nosotros. Pero no, yo no diría que cada vez que estoy rezando, estoy haciendo una comunión espiritual. Estoy rezando. La comunión espiritual es cuando no se puede hacer una comunión sacramental. Sí. No sé si ustedes se dan cuenta de su privilegio con relación a la Eucaristía. Porque la posibilidad de comungar cada día es muy reciente en la historia de la Iglesia. Un poco más que un siglo. Al inicio, en la época de los padres de la Iglesia, por ejemplo, se celebraba la misa los domingos, los días de fiesta. Cada día, no. No, creo que San Agustín no celebraba la misa cada día. Y los fieles no comungaban cada día. No. Santa Teresa del Niño Jesús no tenía la comunión cotidiana. Ella lo deseaba tanto. Ah, pero no era la costumbre. Yo creo que podía comungar los domingos y días de fiesta y dos o tres veces en la semana. Y llega un capellán que concedió a la priora el permiso para que las monjas pudieran comungar cada día. Y la superiora tuvo miedo de utilizar el permiso. Y no lo utilizó. Teresa le dijo, madre mía, cuando yo estaré en el cielo, usted cambiará de aviso. De parecer. Y de hecho, poco tiempo después de la entrada de Teresa en el cielo, las monjas pudieron comungar cada día. O sea, Teresa había cambiado el corazón a la priora. Ella falleció en 1897. La comunión cotidiana es una cosa reciente en la vida de la Iglesia. Y todavía no existe en los ortodoxos, ¿no? Hay que ponderar el privilegio que es nuestro, la posibilidad de comulgar cada día. Impresionante.
Hasta la misa los ortodoxos una vez en la semana.
Sí, no se van a la misa todos los días, no. Verdad que una misa de 30 minutos es impensable para un ortodoxo. Dura mucho más tiempo. Fácilmente. Las ideas claves. Sí. Podría ser el tema del examen, entonces. Una hoja de papel. Díganme, escriban lo que es la adoración, a ver si ustedes aprovecharon las charlas. Entonces, otra vez. La adoración tiene a ver con la creación. Siempre. El amor, la adoración es un acto de amor a Dios como creador. Que miren que nuestra relación con Cristo tiene varias dimensiones. Según el Nuevo Testamento, yo puedo decir, Cristo es mi hermano. Y es verdad de decir que Cristo es mi hermano. Basta leer el Evangelio. En el capítulo 20 del Evangelio de Juan. Cuando apareció a María Magdalena, le dijo, vete donde mis hermanos Y dile, suba a mi padre y vuestro padre, a mi Dios y vuestro Dios. Entonces, vete donde mis hermanos. Cristo llama a los apóstoles de hermanos suyos. Cristo es nuestro hermano. Cristo es nuestro amigo. Lo dice también en el Evangelio de Juan. Y no os llamo ya siervos, porque el siervo nunca sabe lo que suele hacer su amo. A vosotros os he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. Es Juan 15:15. Otra dimensión, Cristo es nuestro esposo. Por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, ¿pueden acaso ayunar los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Mientras tengan consigo al novio, no pueden ayunar. Días vendrán en que les será arrebatado el novio, entonces ayunarán cuando llegue aquel día. Marcos 2:19. Y hay otros textos. La parábola de las 10 vírgenes, en la que el esposo simboliza a Cristo. Entonces Cristo es mi hermano, Cristo es mi amigo, Cristo es mi esposo, y es verdad. Es la riqueza de mi relación con Cristo. Y Cristo es mi Dios. Y lo permanece. Entonces, mi relación con Cristo solo puede ser vivida en la verdad si nunca me olvido de que Cristo es mi Dios, mi Creador. El amor de adoración entonces tiene siempre a ver con Dios Creador. Como lo hemos visto con el cántico de los ancianos en Apocalipsis 4. Y la creación no es una cosa que va a pasar, que va a desaparecer, no. Siempre seremos criaturas de Dios. Y entonces siempre tendremos que adorar a Dios. Ahora esta adoración reconoce a Dios como creador. Lo reconoce por la inteligencia y lo acepta y lo ama por la voluntad. Con la comprensión que la creación no es una alienación o tampoco una esclavitud, sino un don gratuito de Dios que nos comunica nuestra existencia y nos establece como personas. Dios me crea como una persona. De hecho, los teólogos explican que Dios crea directamente a las personas. A las demás realidades las crea indirectamente. Por ejemplo, cada vez que es concebido un gato, un gatito, ¿acaso hay un acto directo de Dios? No directamente. O sea, no hay intervención específica de Dios para crear el alma del gatito. No. Pero cuando se trata de la concepción de una persona humana, esta vez sí hay intervención directa y específica de Dios para crear el alma del nuevo hombre que es concebido. Dios crea directamente a las personas. Las demás realidades inanimadas o animales, bueno, son creadas por, a través, digamos, la creación general del universo físico. Entonces, Dios me crea como persona. Una persona capaz de conocerle y amarle. Y es eso que interesa a Dios. Dios no tiene mucho interés por los ordenadores, computadores. Son cosas humanas. Porque un computador no puede amar. Bueno, siempre da la respuesta buena. Según la programación, claro. Entonces, un computador nunca se equivoca. El programador puede equivocarse, pero el computador no. Sí, pero el problema, el computador no puede amar. Entonces, no interesa mucho a Dios. Dios crea a personas que son capaces de amar. Y eso implica el riesgo de la libertad que Dios asume. ¿Sí? Entonces, yo tengo que comprender que Dios me crea como una persona única, insustituible. Gracias. Ya estoy un poco cansado, tal vez. Entonces, una persona única. Es una cosa importante, porque me permite entender que mi amor para Dios es único para Dios. Nadie ama a Dios como yo. Y bueno, cada uno puede decir lo mismo, claro. Nadie amo a Dios, nadie amará a Dios como yo. Nadie. Es impresionante. Para Dios, cada uno es único. Tiene valor único.
Y viceversa.
Viceversa, o sea. Cada persona es única.
Pero Dios lo ama a todo por igual.
No, Dios no ama a todo como igual. No. Dios tiene para cada uno un amor único, personal. Yo creo que como las madres pueden entenderlo, ¿verdad? Una madre no ama a sus hijos de manera general, indistinta. No, ama a cada uno de modo personal y única. En la adoración, entonces, yo agradezco a Dios este don, haberme creado como persona capaz de conocerle y de amarle, capaz de entrar en una relación de amistad con él. Otra cosa que hay que ponderar, la amistad con Dios. Muchas personas piensan que es una cosa normal que Dios sea nuestro amigo, pero no. Aristóteles, el filósofo griego, el primer filósofo de la amistad, y un filósofo genial de la amistad, que escribió cosas muy lindas y profundas sobre la amistad. nos dice, plantea la pregunta, ¿acaso es posible al hombre tener una amistad con Dios? Y él contesta, no. Y él tiene razón. Bueno, tiene razón a nivel filosófico. O sea, naturalmente, no puedo tener una amistad con Dios. ¿Y por qué no? Y porque la amistad implica una proximidad y una compartida. Aristóteles explicó que una propiedad esencial de la amistad era la koinonia en griego, o sea, comunión compartida. O sea, los amigos comparten entre sí. Pasan tiempo juntos, etc. Se hacen regalos. Pero a nivel humano, ¿acaso tengo proximidad con Dios? ¿Acaso Dios comparte algo conmigo? A nivel natural, no puedo decir que haya una amistad entre Dios y yo. Puedo entender que Dios me ama, sí. Puedo amarlo por la adoración, sí. Pero no es suficiente para tener una amistad. La amistad con Dios es un don de Dios, por la gracia, por la caridad más específicamente. O sea, es Dios que toma la iniciativa de ofrecerme su amistad. Es una gracia, no es una cosa natural, es una gracia. Es una cosa estupenda. Dios que me ofrece ser su amigo. Y eso implica que Él desea compartir todo conmigo. Todo. Incluso su beatitud eterna en el cielo. Estupendo. Entonces, cuando entiendo todo esto, yo agradezco a Dios todos sus dones. Y le ofrezco todo, todo lo que he recibido de Él. Y yo quiero utilizarlo para conocerlo mejor, amarlo mejor, servirlo en la tierra. Fin del examen. Ya que tenemos la misa a las 5:30, entonces vamos a terminar ahora para que no nos sean apurados. No sé, Isabel, si hay avisos, ¿no? Bueno, será la continuación del año 2005, ¿verdad? O sea, no voy a comenzar al inicio del libro, sino más del capítulo 11, no más o menos 10 u 11.
de las charlas que dio en ese año. Y se puede oír. Al final, la podemos oír. Pero si no tienen tiempo, con leer el resumen, no han aprobado por eso. Está el resumen de esos primeros libros que ya dio. Ahora vamos a ver como una segunda o tercera parte. Y de hecho, vamos a ver como el segundo tercio del Apocalipsis. ¿O va a terminarlo?
No sé si vamos a terminar, vamos a ver.
Ah, podría
vamos terminar. A ver.